En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Todos hemos pasado alguna gorada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta su musa da la bienvenida, donde las horas pasan más triste que ella, igual que una mueca de vieja comparsa, donde vuelve a piantarse la niña más bella, dejando perfumes que ahuecan el alma. Cuando llega la hora en que no hay más reenganche, llegó bosteza mientras cuenta la guitarra. Quedan tres trasnochados empinando el estribo. Tintineante el cáliz del agua bendita. Sin embargo, los tipos se prenden al mármol, eterno testigo. Discuten, se abrazan, recuerdan, sonríen, es simple jugarlos, son viejos amigos. Uno tiene los ojos en humo del billar, otro a las ilusiones se las llevó al remate. El tercero es el único que se dice normal, justo el que ha vivido cuidando un empate. Agoniza la noche, se anuncia el maldito. El mozo le baldea las patas al escabio.
Aguanten, che. Son solo. Las luces del estadio. ¿Y qué te reís? Thank you.
Bienvenidos en este programa que trata de estar atento a las actividades culturales, musicales y en particular poniendo el foco en las actividades de cada semana, en las nutridas y variadas actividades de cada semana de nuestra radio y en particular de nuestra sala, la sala Camacuá, la sala de AEBU aquí en nuestra sede de Reconquista y Camacuá. En este arranque de Agenda Camacuá vamos a estar hablando, vamos a estar adelantando lo que va a ocurrir aquí cerquita de AEBU en el Teatro Solís, en el viejo Solís, el 31 de octubre, ahora dentro de unos días, el lunes 31 de octubre, en el Solís se presenta el espectáculo Un gol celeste y un tango, homenaje a los relatores, hacia el centenario de la comparsita. Este espectáculo y estos 100 años de la comparsita, que se cumplen, se celebran el año que viene, una historia que arranca allá por 2007, cuando se iniciaba la cuenta regresiva hacia los 100 años de la comparsita, como les decía, que se cumplen en 2017, con una muy diversa cantidad de actividades que tuvieron como eje todos los años la realización de una gran gala en el Teatro Solís cada 19 de abril, que es la fecha conmemorativa del estreno de la comparsita, del estreno del himno de los tangos de Gerardo Matos Rodríguez. Considerando que la comparsita y el tango se posicionan en todo el mundo como una de las primeras marcas que se mencionan cuando de géneros musicales se trata, es inevitable asociarla a otro producto como la celeste y el fútbol uruguayo, con quienes compartiera la comparsita orígenes y hazañas y con el firme propósito de posicionar un destino como el del Río de la Plata en la celebración del centenario del tango de Matos Rodríguez y también en el de los mundiales de fútbol que se celebra, como ustedes saben, en 2030. Desde el homenaje que Pepino y sus Patos Cabreros, con letras de Omar Odriozola y con melodía del tango La Brisa de Francisco Canaro, de Pirincho, desde aquel entonces con el que se rindiera homenaje a los campeones de América de 1927. Han sido numerosos los artistas que rindieron tributo a la selección de fútbol, a la celeste, con nuestros ritmos populares. Ni hablar, Jaime Arroz, Pitufo Lombardo, Pajarito Canzani, Buitres, Lazaroff, Mauricio Igual, No Te Va a Gustar, etcétera, etcétera, etcétera. Innumerables y eternos, como los homenajes también, son los goles que nos hicieron celebrar a figuras como Petrón, Escarón, el Vasco Sea, Giglia, Schiaffino, Rocha, Sacía, Morena, Victorino, Rubén Sosa, Francesco, Luis Suárez, Forlán, Cavani, en fin. Si la emoción de revivir esos goles en una enorme pantalla que cubre todo el escenario del Solís, bueno, si a eso le sumamos las voces de nuestros más importantes relatores y las creaciones de otros uruguayos como Carlos Gardel, Razzano, Matos Rodríguez, el mismo Matos Rodríguez, Pintín Castellanos, Víctor Soliño, el Loro Collazo, Canaro, Carlos Lenzi, entre otros, bueno, entonces se podrá asistir a una experiencia única y enriquecedora que nos pertenece como sociedad. Un gol celeste y un tango, homenaje a los relatores hacia el centenario de la comparsita, es este próximo 31 de octubre, lunes 31, a las 20:30 en el Teatro Solís, sobre una idea original de Alexis Buenseñor y Carlos Soto, con la Orquesta de Tango de Montevideo, dirigida por Álvaro Agopián, con Valeria Lima y Ricardo Olivera, dos cantores de aquellos, con Charlie Cardoso, Leonel Gasso, Martín Puguín, Matías Creación y Francisco Leocardi como músicos, y con un cuerpo de baile, además de Rodrigo Fleitas y Juan Macedo, Esteban Cortés, Virginia Arzuaga, Federico García y Yara Stolarsky, con la dirección general de Alexis Buenseñor y la dirección artística de Ignacio Suárez, de Nacho Suárez, producido por nuestro compañero Gustavo Colman de la Sala Camacuá, con los relatos de Julio Díaz, Ignacio Suárez haciendo además la voz de Matos Rodríguez, en fin, con un gran equipo técnico se lleva a cabo este homenaje hacia los 100 años de la comparsita, este Un gol celeste y un tango, homenaje a los relatores. 31 de octubre a las 20:30, aquí nomás cerquita de AEBU, en el Teatro Solís.
Sos el monumento histórico. Sos el monumento histórico del deporte más sublime, donde el dolor se redime con un triunfo categórico. ¿De dónde se sale eufórico o se vuelve triste al barrio? Sos el mágico escenario de las gestas más gloriosas. Fortaleza milagrosa, viejo estadio centenario. Yo conozco tus tribunas, cual las palmas de mis manos. En ellas, con mis hermanos, grité goles a la luna. He tenido la fortuna de vivir tantas victorias que desbordan mi memoria. Momentos maravillosos en tus balcones hermosos que son parte de la historia. Ansiedades ingresar. Ansiedad es ingresar y subir tus escaleras. Bronca es escuchar de afuera cuando no podés entrar. Felicidad es llegar y toparse con la cancha. Sentir caer la avalancha de pasión sobre el gramado. Comprobar casi extasiado que el corazón se tensa.
Alas agotadas tengo.
Altar de la multitud donde se alimentan sueños. Yo siento que soy tu dueño. Desde el palco al ataúd, álbum de mi juventud. Para mis hijos herencia, canción de amor sin violencia. Lugar de las confesiones, guardián de las ilusiones, protector de la inocencia. Tierno titán de cemento, tierno titán de cemento, refugio de la esperanza. Has cobijado en tu panza a los héroes del momento. Cuando se relate el cuento del fútbol universal, con tu torre colosal serás primera figura, porque fuiste la armadura del primer campeón mundial.
Thank you.
Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacuá, entrando en clima musical de los acontecimientos artísticos que tienen lugar este fin de semana aquí en nuestra sala Camacuá. Y ustedes, bueno, lo decimos seguido porque es francamente así, en la sala Camacuá hay lugar para todos, para todos los gustos musicales, para todos los géneros, y ustedes ya saben, porque conocen la programación, porque escuchan el programa y, o porque han venido a ver distintos espectáculos que tenemos, hasta en estos días tenemos desde un encuentro de coros hasta bandas de rock que tocan por primera vez o presentan su disco, algunos artistas más conocidos o de mayor trayectoria, cantautor, espectáculos de tango, música de cámara, en fin, encuentros de canción de raíz folclórica, artistas extranjeros que nos visitan, de todo. Y obviamente también el candombe ha tenido ya su lugar, lo sigue teniendo, y esta vez, mañana, viernes 28, aquí en la Sala Camacuá, tenemos un muy buen espectáculo, una muy buena propuesta que se llama, como el espectáculo tiene el título de Candombes y otras yerbas, con la presentación de Ángela Alves y La Anunda. Ángela Alves con su banda, que son como 8 o 9 músicos, ahora pasaremos lista y veremos bien los detalles del espectáculo, que, bueno, probablemente algunos de ustedes conozcan a Ángela de algunas presentaciones anteriores, la hayan visto interpretando composiciones de otros autores, pero Ángela se larga con lista propia, como se podría decir, o nos muestra también sus composiciones y el trabajo a partir de un repertorio propio, con un espectáculo que musicalmente y visualmente además es muy interesante y muy, muy cuidado. Así que bueno, el día antes del show, el día antes de la presentación, le robamos un ratito a Ángela. Sabemos que el día previo es muy intenso, de ensayos y ajustes de último momento y demás, pero bueno, Ángela se hizo un tiempo para venir a visitarnos aquí a Radio Camacuá. ¿Cómo andas, Ángela? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y bueno, sí, esperemos que mañana realmente rebose la sala de gente, que el público nos acompañe. Y sí, estamos con muchas ganas, obviamente, como debe estar todo artista que va, claro, a presentar su espectáculo, si bien no es la primera vez que lo presentamos, sí, sí. Pero obviamente siempre es un movimiento que se hace, digamos, ante la presentación de un espectáculo de estas características o de cualquier característica. Claro.
¿No? Y más cuando ustedes trabajan con mucho esfuerzo propio y ocupándose no solo de la parte artística en sí, sino también metiéndole horas y trabajo a todo lo que hay atrás, digamos, que a veces el público no lo conoce, sino que es toda la cuestión previa de organización, de difusión, de qué sé yo, todo lo que, sí, lo que sí supone el trabajo. ¿Cómo es ese trabajo que no se ve de repente?
Es bastante arduo porque generalmente uno, quien está por lo menos en la música o cualquier expresión artística, capaz que desearía poder abocarse directamente a lo que tiene que ver con su presencia en la escena. Pero bueno, acá hay que hacer un poco de todo, hay que ser medio productor, medio fletero, tal cual como decías, un poco escenógrafo, un poco iluminador, un poco de todo. Hay que estar también en las cuestiones de sonido, si bien obviamente para eso tenemos personas específicas, sí, claro. Pero siempre hay que echar mano de todo para asegurarse de que lo que uno va a presentar realmente salga bien, en óptimas condiciones y en buena medida. Así que bueno, sí, tal cual, hay que hacer de todo, y eso bueno, determina que obviamente uno llegue con una gimnasia extra, claro. Al día del espectáculo.
Bueno, eso te da, por un lado, implica muchas horas, sumarle a lo que es el ensayo musical o la composición, sumarle todo esto otro, te da un cansancio grato al final del resultado, pero un cansancio al fin, una dedicación interesante, pero pagás el costo ese de tener que estar haciendo todo vos, casi todo vos de alguna manera. Pero también te da como una cierta libertad, ¿no? En algún sentido de bueno, hacer las cosas como vos querés que salgan, cuando vos querés, como te gusta a vos, no estar dependiendo de repente de algo que ya está determinado de antemano, ¿no? Te da como una libertad para saber que lo que vamos a ver acá es lo que ustedes tienen ganas que se vea y se escuche, ¿no?
Sí, sí, en cierto modo sí. Igual eso no quita que bueno es okay. Poder tener alguien que realmente produzca, porque la figura del productor que en cierto modo digamos se encarga como de uh-huh. muchísimas cosas más allá de la difusión, que es precisamente estar atento a todos esos detalles para que el músico llegue lo más liberado posible de esas cuestiones, de esas uh-huh. otras cuestiones que te decía anteriormente. De todos modos tenemos a alguien que nos ayuda con la parte de comunicación uh-huh. y eso es importante. Le mando desde acá un saludo a Solange. Claro.
Porque ese es un asunto de los complicados, digamos, ¿no? La difusión en general para la mayoría de los artistas es complicado a veces llegar a los medios pero más para lo que hacen ustedes, ¿no? Que sí. no tiene una exposición muy alta, digamos, o no es frecuente que veamos o que escuchemos en las radios, candombe. Digamos, candombe en general, ¿no?
Bueno, ese es un debe capaz que los medios tienen claro. para con este género musical, claro. el candombe canción, porque no es por falta de artistas uh-huh. que lo hagan, sino que es quizá la falta de los espacios de escucha. Y es sí. increíble porque siendo género, justamente un género raíz de acá, de nuestro país, porque el candombe nace acá, más allá de que tiene
sí, sus raíces,
sus raíces sí. en los descendientes de africanos que fueron esclavizados acá, pero el candombe nace acá. Así que, por lo tanto, bueno, quizá ese es un debe que la cultura y los medios de comunicación sobre todo tengan de realmente darle la mayor difusión, toda la difusión uh-huh. que el candombe tiene que tener para que la gente lo adopte mucho más o con la misma fuerza y encanto que adopta de pronto otros géneros claro. que no son sí. propios de nuestra cultura.
Y más como lo hacen ustedes, esto corre por mi cuenta, pero quiero decir que ustedes lo hacen bien, ustedes realmente presentan un espectáculo, digo, porque también está lo otro, a veces algunas experiencias del género no son demasiado atractivas, por decirlo así, para el gran público, a veces por falta de conocimiento, y otras veces porque se han quedado de repente en el pasado. No es para ahora ponernos a hablar de otros, pero hay algo de eso, digamos. O sea, vos lo que vos haces, Ángela, es otra cosa. Quiero decir que, ante todo, es un show de música. Después es de candombe y de los géneros que vienen con la canción y todo lo otro. Pero, sí. pero es un espectáculo en sí, digamos, musical. No solo para incondicionales del candombe, quiero decir.
Bien, si bien, claro, eso tiene muchas cosas a favor y de eso quiero hablar ahora. Quiero ir mencionando a los músicos porque... Claro. Si bien los temas son una composición mía, pero en buena medida uno de los responsables de también esa musicalidad linda y ese buen acabado es Darwin Silva, que uh-huh. es arreglador y pianista de la banda. Después, obviamente cuando uno va eligiendo un poco y pensando en, bueno, qué sé yo, qué impronta le quiere dar a su música, vas pensando en determinadas instrumentaciones. Entonces ahí quiero ir mencionando que, uh-huh. Bueno, obviamente como se trata de candombe, están Chico Repique y Piano a cargo de Tabaré Pintos, Fabián Silva y Alejandro Foco. Que también en los cuales tengo pero profunda confianza y me gusta mucho su sonar, la forma que ellos tienen de llevar el ritmo.
No da lo mismo cualquier tambor, quiero decir, cualquiera
claro, decir, que tenés cada tocador le pone su impronta, ¿viste? Cada tocador le pone su impronta y entonces eso hace obviamente al conjunto. Después, bueno, siguiendo con la parte también de la percusión, está Martín Garré en la batería. En quien también le da otro toque que no es tanto el candombe acústico de los tambores, la formación solamente de los tambores, sino que obviamente le agrega otra impronta. Luego en el bajo es Andrea Facciolo, pero que en esta ocasión va a estar Pablo Scarpa sustituyéndolo porque Andreita no va a poder estar, así que le mandamos un abrazo grande.
¿Cómo no? Vos tocas la marimba, además.
Y yo toco la marimba también.
Yo he visto algunos videos y demás que hay, y eso le da un
le da un color.
Un color,
le da un color
absolutamente rico y diferente a lo que se conoce habitualmente, y me parece que le agrega un valor en lo melódico, en lo rítmico.
Le agrega le agrega otro valor que ya, mira, sobre todo, claro, en lo melódico, como bien lo dijiste, en lo melódico, en lo rítmico y en lo armónico. Uh-huh. Pero bueno, también en esa selección entra determinados tipos de vientos, pues, claro. Que son más concretamente clarinete y flauta, lo cual ya lo lleva como hacia una parte y hacia un sonar distinto, claro, de lo que usualmente, del tipo de instrumentación de vientos que se utilizan en las bandas de candombe. Uh-huh. Y ahí tenemos precisamente en clarinete a Karen Martínez, uh-huh, e Inés Dabarca, que le dan una impronta de una dulzura, una sonoridad muy linda. Y bueno, y ahora sí llegamos entonces a la marimba.
Sí.
¿Por qué la marimba? Porque Lauro Ayestarán, en algún momento, uh-huh, musicólogo, sí, claro, uruguayo que hizo muchos estudios especialmente sobre los géneros musicales, distintos géneros musicales que hacen a nuestra identidad, entre ellos el candombe, decía que antaño el candombe se tocaba con algo que sería como una marímbula, balafón, uh-huh, o marimba. Pero que la diferencia del tipo de marimba que yo tengo, que es una marimba de chonta, de palma chonta colombiana, que me traje porque fue lo más parecido que pude encontrar.
Si no, tuviste que rastrear, digamos.
Tuve que rastrear. Si no, me tendría que haber ido a África y traer un balafón con otro tipo de resonadores que son tipo mates, uh-huh, que era como del estilo de lo que se usaría acá, según descripciones de Lauro Ayestarán. Pero bueno, encontré esa marimba de palma chonta, que aparte de que me encantó el sonido, porque tiene un sonido muy de agua, y yo pensé, bueno, igual hay alguna identidad, una cuestión de lo costeño, del agua que nos rodea, que también hace a la identidad sonora de la música. Entonces me pareció importante incluirla. Precisamente estamos todo el tiempo rodeados de agua. Acá en este momento, mientras estoy hablando de esto, estoy
mirando el mar. Acá nos sobra el agua, sí, claro.
Sobra el agua. Por suerte, y entonces este candombe precisamente tiene, estos candombes tienen, algunos de ellos, sobre todo los que tienen arreglos de marimba, tienen agua. Entonces me parecía importante, digamos, la composición de esos elementos sonoros en la música. Y sí, y cuando hablas de que la marimba reúne todas esas cosas, lo armónico, lo melódico y lo rítmico, tal porque cual. Es no deja de ser también un elemento de percusión, precisamente. Exacto. Por su propia
es un
constitución
elemento de percusión.
Sí,
claro,
sí.
Qué interesante, ¿no? Bueno, hablándonos un poco de vos, Ángela, de un par de párrafos, ¿no? Dediquemos a tu historia. ¿De dónde venís musicalmente, por decirlo así?
Bueno, musicalmente en realidad vengo de muchas partes. Obviamente, acá este es un país donde la penetración musical siempre viene de muchas partes. Escuchamos mucha música extranjera. Tenemos también nuestra música de acá, pero quizá en mi generación yo crecí mucho escuchando música de afuera, mucha música brasilera, rock, uh-huh, soul, blues.
O sea, sos de una generación que se acostumbró a curiosear, digamos.
A curiosear. También a partir de mi padre, escuchar mucha música latinoamericana, lo cual me encantaba, la música paraguaya con el arpa paraguaya.
O sea, venís de una casa musical, digamos.
Totalmente, música del llano venezolano, música mexicana, música incluso chilena. Es increíble, yo le tengo que agradecer muchísimo a mi padre en ese sentido, haber tenido el oído tan abierto a tantas cosas. Y también el tango, grandes valores del tango, Silvio.
Claro, sábados de noche en Canal 10.
Los sábados sentada al lado de mi padre, a veces aburriéndome, y otras veces disfrutando hasta que empecé a disfrutarlo. Claro, era muy niño, muy chiquita, digamos, era cuestión de tiempo. Y el tango, como en algún momento alguien dijo, es cuestión de tiempo siempre, porque
tarde o temprano,
en algún momento la propia filosofía del tango, los cuentos, la historia, todo eso te llega. Te alcanza.
El universo
musical. Así que bueno, canté diversos géneros como uh-huh, intérprete. Uh-huh. Me floreé por varios géneros, pasando por lo afrocubano, música afrocolombiana, pasando uh-huh, por el canté en una banda de blues que se llamaba Blues and Rolls, uh-huh, blues y rock.
Sí, sí.
Canté tango también. Después, cuando decidí realmente arrancar como en forma más digamos, como jugármela realmente por la música, porque primero era como una, un coqueteo con la música, Más allá de que mi madre a los 7 años me llevó por primera vez un programa de televisión a cantar.
Ah, mira.
Entonces, arranqué de chiquita ya con ese contacto. También a estudiar algo de música, que después, pero como no lo tenía como una posibilidad de, porque claro, nuestra familia, si bien obrera, muy humilde, pero igual con la gran fortuna de que mis padres con la mente abierta, dándonos todas las posibilidades, uh-huh. Igual todavía no estaba como esa posibilidad de decir, bueno, podés llegar a vivir de la música, ¿no? Así que entonces, bueno, está la música que fue quedando como un poco relegada hasta que después volvió con mucha fuerza a partir del tango, cantando tangos, participando de concursos, y luego finalmente entra el candombe.
Llega después
el candombe. Primero, el candombe arrancó, yo lo bailaba, lo todo, me aprendí así letras de candomberos y todo, y me encantaba, pero no era algo como decir, voy a cantar candombe.
Claro.
Y entonces, bueno, cuando finalmente llegó esta cuestión de cantar candombe, arrancamos ahí en el 2005 formando una banda que se llamaba Galería de Candombe con Aníbal Pintos, uh-huh. Washington Pintos. En sus inicios también estaba Doris Piris, entonces éramos nosotros cuatro. Y luego la banda se fue decantando y quedamos Aníbal y yo.
Pero toda gente con un camino hecho en el género,
gente además. Con camino hecho, claro, estamos hablando de los Pintos de Zumbaé, que claro, ya venían, claro. Obviamente, de hacer la música. Increíblemente, bueno, con Aníbal salimos primero, arrancamos por Argentina. Si bien hicimos algún que otro toque acá, pero arrancamos por Argentina. Ya eran temas nuestros los que teníamos, sí. Ya habíamos, teníamos temas nuestros que los habíamos versión, o sea, los habíamos hecho los arreglos y arrancamos con eso. Arrancamos con Argentina, nos fue bastante bien y bueno, después era venir acá y obviamente hacernos un lugar. No fue fácil, obviamente,
claro.
Porque bueno, también la gente generalmente está acostumbrada a un sonar y bueno, y uno tratar de sumar a ese universo que de pronto está en la cabeza y en la escucha de la gente, sumar una forma nueva, una forma distinta. Uh-huh.
Bueno eso es un asunto interesante y complicado a la vez, porque uh-huh. así como de parte del público mucho de lo que hay son prejuicios respecto uh-huh. a la música, ¿no? Mayormente vamos eligiendo o vamos consumiendo basado en lo que nos gusta, pero también basado en el prejuicio. El prejuicio es normal, sano, quiero decir, no por maldad, sino porque así se te fueron dadas las cosas a veces, ¿no? Y respecto al candombe, vaya si hay prejuicios artísticos, ¿no? Del público y tal vez de los artistas también. A veces caer en estereotipos, digamos, ¿no? O a veces, de repente hasta, y esto es pregunta más que afirmación, hasta el propio público del género de repente es duro o conservador a veces y no tiene muchas ganas de que le vengan con algo nuevo. Pasa lo mismo con el público del tango también. Estaba pensando cuando vos hablabas de lo del tango. Al tanguero más cuadrado, por decirlo así, no le gustan las cosas raras, entre comillas, ni que el género mute demasiado. El tipo quiere escuchar Naranjo en Flor, digo, y chau, ¿no? Después, si mostrar un tango tuyo no siempre es bienvenido, ¿no? ¿Hay algo de esto en el candombe?
Mira, no es fácil, creo que para cualquier cantautor, del género que sea, porque vos venís con tu universo, con tu decir, con tu poesía, con tu universo musical, melódico, y bueno, y eso es, siempre va a ser algo nuevo, porque va a ser distinto del universo del otro, de lo que presenta el otro, de lo que presenta el otro. Pero ahí está, me parece que la tarea de un artista, el poder trascender toda barrera y tratar de encontrar un lugar.
En ese sentido hay que exigirle al público, digamos, ¿no?
Y en ese sentido, en realidad, también hay que exigirse a uno mismo, hay que exigirse sobre todo a uno mismo, el decir, bueno, no me voy a dar por vencido o por vencida aun cuando de pronto las condiciones no me son fáciles o me son un poco adversas, no me voy a dar por vencida, voy a seguir caminando, porque dentro de ese público siempre va a haber gente que le va a gustar y que te va a decir, pa, qué bueno que eso, no, me gusta lo que haces, claro. Me gusta tu voz,
la lucha es, digamos, permanente en este sentido.
La lucha es permanente y por eso cuando hablábamos hace un ratito, antes de empezar al aire, de qué era lo que ¿Qué era estar consagrado o no estar consagrado?
Sí, claro,
¿no?
Claro, que lo hablábamos un poco de lo masivo.
A veces,
de,
claro, si uno piensa, bueno, si estar, no sé si estar consagrado es tocar para un público de masas, o estar consagrado ya es poder hacer lo que uno quiere.
Encontrar tu
tener
lugar.
Tener esa libertad, encontrar su lugar, claro. Y bueno, y así tengas un público, porque no todo la música es masiva, hay géneros musicales y hay formas de hacer música que determinan que me va a escuchar un público de 150, 200, o capaz que, no sé,
las que sean.
Las personas que sean, claro. Ya que sé, 10.000 personas y no 50.000 como otros,
pero
lo cual sería genial.
Vos sos igual, si hay 10 o si hay 1.000, quiero decir que...
Exactamente, eso no cambia.
El cariño, digamos, y la energía es
la misma. Eso no cambia por respeto, primero, a uno mismo, a la música que uno hace y a los músicos que tocan contigo, y por respeto, por supuesto, al público que va a verte. O sea, no importa que hayan 3, 4, o que hayan 100, o que hayan 1.000, o sea, con la misma calidad se toca.
También hablando de algunos, no sé si prejuicios o estereotipos o etiquetas, digamos, también respecto al candombe en general y al universo de la música negra o de la cultura negra, por decirlo así, o de la cultura afro, también hay como ciertas figuritas que a veces no son muy justas, ¿no? Me refiero que desde la ignorancia a veces uno cree que, bueno, el candombe son las llamadas, o el candombe es las llamadas centrales, me refiero.
El
concurso de Teatro Verano. Claro. O el candombe son las llamadas de los barrios, los tambores que salen los sábados, los domingos, y chau. Por un lado eso. Por otro lado, el candombe es el candombe for export, digamos, que conocemos también, o que hay gente que trabajando en eso, ¿no? Digamos, uno no conoce otra cosa a veces.
Claro, lo que pasa que...
Te digo, el que no está dentro del género, ¿no? El que observa de afuera y curiosea, digo, pero...
Es que para empezar, la palabra candombe es muy amplia. La palabra candombe es un término que implica la reunión, que claro. Suma la danza, el canto, el toque, la reunión, el encuentro. O sea, candombe candombe puede ser el lugar precisamente de reunión, y entonces si en esa reunión ocurre todo lo que hace al candombe. Eso para empezar. Por lo tanto, con una expresión tan abarcativa también es las posibilidades, claro. Cuando uno habla de candombe canción.
Claro.
Lo cual a mí me parece que es sumamente positivo que existan todas esas posibilidades. Lo que capaz que tenemos que lograr es, digamos, poder abrir el espectro tanto así que el público se acostumbre a la idea de que, ah, bueno, está, pero mirá, dentro del candombe, mirá cuántas opciones, mirá qué rico, claro. Que es, que la gente se acostumbre a ver la riqueza que tiene, que el candombe es así como es también el toque de la calle, así como es el toque de la comparsa en el Teatro de Verano, también es el toque de Ángel Alves y Landunda o de cualquier otro artista de los tantos que hay, que hace muchos años incluso que nos anteceden obviamente en esto que es el candombe.
Igual yo creo que lo que vos haces, Ángela, con tu grupo, puesto en un escenario de Suiza, es perfectamente, en el mejor de los sentidos, world music. A veces la world music se le pone el nombre porque no se sabe bien qué es, eso es una mezcolanza rara. Y quiero decir que no es un espectáculo de candombe, claro. Es un espectáculo de candombe de candombe canción, como decís vos, pero es mucho más que eso. Habla un lenguaje universal en muchos sentidos, porque ustedes meten mucha cosa del jazz y mucho arreglito que arreglito en buen sentido, ¿no? De otros géneros que son como guiñadas también para un público universal más que local, ¿no?
Sí.
¿Sale así o es una intención?
Mira, por una parte, lo que pasa es que sale así y hay intención, las dos cosas. Por un lado sale así por esto que te decía, que el oído, como uno creció, yo crecí no escuchando específicamente un género musical, sino que escuchando muchas cosas. Uh-huh. Y entonces a la hora de la verdad, a la hora de componer, a la hora de crear, lo que sale es la sumatoria de todo eso que hizo en mi infancia. Entonces, cuando pienso todo eso que hizo en mi infancia, todo está como un gran batido. Y además, cuento, por supuesto, como te decía anteriormente, con los arreglos de musicales de un hombre que sabe muchísimo, un músico como es Darwin Silva, que le aporta una sonoridad que es hermosa, unos arreglos musicales que son hermosos.
Y ahí entran las otras yerbas, digamos.
Y con todos los otros músicos que también le van sumando a ese entretejido. Cada músico le suma ese entretejido a partir también de su propio universo, porque cuando un músico se planta en el escenario con su instrumento, se planta no solamente para interpretar ese género musical, sino que en su forma interpretativa de eso está su historia, su universo musical, etcétera. Entonces toda esa sumatoria determina que que sea un candombe que esté súper nutrido y que capaz que pueda justamente escucharse como si fuera un world music.
Y que es muy inclusivo en todo el sentido del término.
Es inclusivo, exactamente, un candombe inclusivo y para mí, digamos, por eso es que cuando pienso siempre, a veces cuando me preguntan acerca del candombe tradicional, yo soy muy defensora del candombe tradicional, porque me parece que es importante que exista tanto el candombe tradicional como la gente que lo cultiva, como un elemento, una fuente a la cual volver saber, qué bueno que está eso ahí, pero también...
Pero no te puedes quedar en esa foto, digamos.
Pero también, claro, por eso digo, es importante que existan aquellos que de pronto, toman otros caminos, y de repente lo llevan por otros lugares, porque me parece que eso hace precisamente a la riqueza también, el poder tener todas las formas y las visiones.
De hecho, hay experiencias interesantes en las últimas 5 décadas de música uruguaya, digamos, de inclusión del candombe o de tips del candombe en otros géneros, ¿no? Jaime Ross, Rada, han metido, por decirlo así, al candombe de una manera que fluye naturalmente en muchas de sus canciones. Porque eso es lo otro, tampoco queda bien forzado, ¿no? Decir, uy, pongamos tambores porque sí, porque queremos meter algo de candombe, no es un valor en sí mismo desde el punto de vista musical. Tiene que tener un sentido hacia la belleza de la obra, ¿no? De repente lo que vos haces es darle como un cuerpo a ese asunto, me parece, presentarlo como un espectáculo más allá de las que haya grabaciones o que haya videos, pero la experiencia en vivo me da la sensación de que integra todo eso también, en el sentido más amplio de lo uruguayo, ¿no?
Claro, hay una, por lo estético, por la búsqueda del estético, decís vos, sí, hay una búsqueda del estético, en primera instancia, porque me parece fundamental, cuando uno va a disfrutar de la música, la belleza de la música que un músico va a ofrecer, me parece que es bueno que también esté acompañado por otra belleza que también complementa, y que es eso de ver, uy, un conjunto. Qué lindo que se ve este conjunto. Exacto. Qué bien que se ve este conjunto.
Vos cuidás mucho, por decir algunas cosas, no sé, tu vestido, digo, tus detalles.
Sí, sí, hay detalles.
Esa parte como la...
Hay detalles, sí, que son importantes y que, bueno, que para mí hace un poco una parte de mi coquetería personal, obviamente. Sí. Eso tiene que ver con lo que cada uno busca. Pero también tiene que ver con encontrar... Porque todo son lenguajes. Cuando uno monta un espectáculo hay muchos lenguajes en juego. Y es bueno que todos esos lenguajes que estén en juego estén cuidados y estén al servicio de el lenguaje principal, que es la música. Entonces, visto así, de esa manera, es como decir, bueno, a ver, si el chico, el repique y el piano están tocando, entonces todos están dialogando para que lo que se escuche sea candombe. Bueno, muy bien. Entonces, que lo que se escuche sea candombe. Y que lo que se vea sea también, en relación a eso, al candombe y a lo que uno está queriendo decir y transmitir.
Bien. Bueno, Ángela. Es muy interesante charlar contigo, no tenemos mucho más tiempo tampoco, pero me parece que ahora lo que queda es venir mañana a ver el show,
totalmente,
a confirmar todo esto que nos prometes. ¿Con qué nos vamos a encontrar mañana entonces?
Bueno, mañana se van a encontrar con una banda de 9 músicos, con candombes y otras yerbas, temas propios, con lindos, muy lindos arreglos. Y yo la verdad que me siento muy orgullosa del espectáculo y bueno, espero que se encuentren con algo que les guste y que puedan disfrutar.
Bueno, bueno, muy bien. ¿Planes para lo que sigue?
Y bueno, planes para lo que sigue, obviamente, seguir trabajando, trabajando muchísimo, porque no es fácil cuando vos conformás una banda de 9 músicos.
Claro, coordinar un ensayo, además todos trabajan en varios proyectos.
Sí, obviamente, coordinar ensayos, pero también lograr encontrar los espacios presentar la banda de 9 músicos, porque...
no hay muchos lugares.
No hay muchos lugares. Creo que esta no es una propuesta netamente bolichera, que hay propuestas que dicen que se prestan más como para eso. Esta de pronto no lo es tanto.
Requerís un escenario, digamos.
Requiere de un escenario. No cierro las puertas, al contrario, digamos, porque nunca se sabe, capaz que puede funcionar muy bien en algún boliche.
Claro, pero, o llevarlo a un formato más.
Que en realidad también eso es algo a lo que no me quisiera resignar, ¿viste?
Achicar el formato.
Es algo a lo que no me quiero resignar.
Está bien.
De momento, digamos, bueno, la banda está integrada por 9 músicos y quiero que los 9 músicos, digamos, porque hace la diferencia.
Seguro.
La diferencia es cómo suena cuando estamos los 9.
¿Planes de grabar?
Sí. Precisamente, digamos, estamos un poco en el camino de eso, de poder. Ya iniciamos algunas grabaciones que son más bien como pilotos para ir armando maquetas de trabajo.
Bien.
Y a partir de ahí, sí, seguro que vamos a seguir, obviamente después con los apoyos que requieran, ¿no?
Obviamente. Tenés una, para terminar, tenés una voz fantástica, Ángela, envidiable. ¿Cómo haces algo? ¿Haces algo para...?
Inicialmente durante muchos años no hacía absolutamente nada, porque es un don natural, ya recibido de mi familia. ¿Sí? Mi familia, todos tienen muy buenas voces. Pero de un tiempo a esta parte me di cuenta, cuando empecé a usar mucho más la voz, me empecé a dar cuenta que era importante poder cuidarla para que el desgaste no fuera a generar algo que imagínate, me moriría. Y entonces, digamos, yo siempre dije, quiero realmente cantar hasta la edad que sea, y sé que muchos músicos lo logran. Uh-huh. Primero teniendo la conciencia y el cuidado de que la voz es un instrumento y de que uno es un instrumento. Así que, por lo tanto, todo el tiempo ando cubriéndome la garganta y sobre todo...
Con la garganta tapada. Dormir bien antes de los shows, todo eso que dicen los cantantes, ¿no?
Exactamente. Sí, es cierto. Es muy importante dormir bien para que las cuerdas vocales se puedan reponer, tenerlas en reposo, pero a su vez también diariamente, obviamente, hacer ejercicios para que las cuerdas vocales tengan la elasticidad que se requiere para poder subir y hacer los juegos y los arreglos que uno... se plantea después al momento.
Bueno, muy bien, Ángela. Bueno, queda la invitación hecha mañana viernes a las 21, aquí en la Sala Camacuá, la Sala de AEU, Candombe y otras yerbas, el espectáculo de Ángela Alves y Landunda en vivo, para poder disfrutarlo, verlo y escucharlo. Te agradezco mucho la visita y nos vemos mañana en la Sala Camacuá.
Nos vemos aquí y mañana en la Sala Camacuá. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Y esperemos que sea un éxito.
Gracias, Ángela. Gracias a vos.
Rosa, patrona de la libertad. Zingano, hiciste alianza con el hombre que tu gente quiso esclavizar. Zinga, 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 oh, zinga, 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 oh, zinga, 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 zinga.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.